La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Buenos días, Padre Dante. Buenos días, La Buena Noticia.
Gabriela Carvajal ya de estamos. Las Heras. Ya estamos en el
ya
programa.
Ya estamos en el programa. ¿Cómo le ha ido, Padre?
Bien, bien, bendice a Dios. ¿Sí? Una semana llena de alegrías con la fiesta de Pentecostés, ¿no?
Así es, gran fiesta.
Sí, sí, y toda la semana te queda la sensación de que el Espíritu de Dios está contigo. Y bueno, pues ha sido fabulosa. ¿Y tú cómo pasaste?
Pues muy bien, muy bien. Contenta. Uh-huh. Todavía con calor, pero ya empiezan las lluvias.
Calor por el fuego del Espíritu Santo que arde en tu interior.
Puedes. Ah, eso estaría también. Maravilloso, Padre.
También por los
maravilloso.
Tiempos.
Pues muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Estamos aquí con el Padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo, su servidora Gabriela Carvajal de las Heras. Bienvenidos al programa. Y les recordamos que nos pueden contactar por medio de Facebook como La Retama. Y pues ahí podrán encontrar información sobre contenido de la fe católica. Les damos la bienvenida y comenzamos.
Comenzamos, La Buena Noticia.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Comenzamos con profundizando la fe. Padre Dante, ¿qué nos trae este domingo tan de fiesta?
Bueno, tenemos la grande fiesta de la Santísima Trinidad. Uh-huh. Y encontramos cómo cada año, en el ciclo litúrgico,
sí.
nos aproximamos a esta celebración. Pero la idea es que cada año nos acerquemos de una manera plena, uh-huh. y encontrándonos con este Dios que a veces lo vamos conociendo de manera superficial y que es necesario conocerlo y experimentarlo, ¿no? Uh-huh. Esa es la propuesta para este domingo. Entonces, para quienes nos están sintonizando y que están escuchando, pueden ubicarse en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los versículos del 16 al 20. Y es que en aquel momento estaban los 11 discípulos, se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Y cuando vieron a Jesús, se postraron, aunque algunos todavía titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo que le había sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Entonces les dice: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, uh-huh. y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo ves esta, uh-huh. este evangelio, este momento a través del cual Mateo nos describe que la misión de Jesús era para sus discípulos y sigue siendo para nosotros anunciarlo, pero anunciarlo de manera trinitaria? Uh-huh. Nunca como en este momento hemos de entender esta parte. Que siempre tenemos como a Dios fragmentado, ¿no? Nos es muy claro el Padre, Dios, uh-huh, Padre.
Sí.
Nos es muy claro Jesucristo. Uh-huh. Porque, o sea, podemos tener la analogía de el Padre, pues, una persona adulta, ¿no? Tenemos. Nos es fácil imaginarlo. Uh-huh. Y luego, igual el Hijo, ¿no? Que además lo conocemos. Al Espíritu Santo nos cuesta un poco más de trabajo, aunque claro. Hace 8 días cada quien hizo su esfuerzo, uh-huh. de imaginarse y de experimentar al Espíritu Santo. Pero cuando Mateo describe que la misión, esta cita está sucediendo cuando Jesús está diciendo adiós y va a hacer la ascensión, uh-huh. ¿no? Pero los está enviando a anunciar la buena noticia y a ser discípulos. Ese discipulado, que los haga discípulos, ¿ves? Pero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo Mateo plasma la Trinidad, que es Dios, de esta forma? Uh-huh. Entonces, ese es el gran asunto que nos ocupa hoy. cuando celebramos la Santísima Trinidad. Y entonces sí me gustaría que cuantos escuchamos y en familia pudiésemos compartir un poco, que este año no suceda como cada año, ¿no? El que sí celebramos la Trinidad y que ya tratamos de entender, ¿no? Y nos a lo mejor nos acercamos un poco y acabamos diciendo es un misterio. Entonces, como es misterio, mejor ni te metas. Sí. Entonces, yo les invito a que intentemos comprender que Dios es Trinidad de personas, ¿sí? Y que sí es misterio, pero en este misterio estamos incluidos también nosotros. Entonces, ya una vez que logramos esta conexión, que logramos entender que aunque Dios sea misterio, nosotros participamos de Él, de su ser, entonces damos un grande paso respecto de nuestra relación con Dios, que es trino. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo, Gabriela?
Sí.
¿Tú así has llevado tu relación con Dios, más o menos?
Pues sí, sí, tengo que confesar que, bueno, que es más...
No me he puesto la estola para...
que es más difícil, ¿no? La comunicación con Dios Espíritu Santo. Pero porque se facilita, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que nosotros sabemos o somos hijos y al mismo tiempo, pues, conocemos a Dios Padre, ¿no? Y también, pues, podemos hacer una semejanza con Dios Padre, con nuestros padres, ¿no? Del mundo, ¿no?
Claro.
De carne. Y entonces eso facilita mucho la comunicación. En cambio, con Dios Espíritu Santo, pues podríamos llegar a decir que está un poco más lejano a nuestro pensamiento, a nuestro modo de comunicarnos con Él.
Sí, pero fíjate que la inteligencia del ser humano a lo largo de la historia de la humanidad siempre está tratando de piscar, bueno, se escucha rara la expresión, pero tratando de estirarse a alcanzar la sobrenaturalidad de Dios, ¿no? Y también entendiéndolo. Por ejemplo, la gente que vivió el Deuteronomio no entendía o no sabía prácticamente nada de que Dios fuese trinitario. Y sin embargo, quien lee el libro del Deuteronomio este domingo que viene, se da cuenta que ellos ya entendían algo. ¿Y eso quién se los dice? Pues es el Espíritu de Dios, pero también es nuestra estructura, ¿no? Nuestra estructura humana, nuestro yo, nuestro psique, que es capaz de destacar y decir, bueno, estoy así.
¿Pero no le parece que a veces el Espíritu Santo se hace más presente en nosotros como una actitud?
Sí.
Más que una comunicación.
Sí, pero también, sí, como una actitud, sí, pero también el Espíritu Santo se hace presente como una inteligencia.
Sí.
Entonces tú alcanzas a entender. Mira, voy a contar algo rápido que no estaba previsto para este programa, pero justo ayer platicaba con unos amigos que tienen un hijo que está estudiando a Nietzsche y está estudiando a Heidegger, etcétera. Entonces, con estos filósofos, ellos en la universidad, el hijo llega a una conclusión con sus papás y les dice... Mi conclusión es que realmente Dios no existe. La verdad, papás, me disculpan, ustedes están muy atrasados. La verdad, son unos ignorantes y pues yo tengo que decírselos. O sea, se han dejado apabullar por una doctrina de miedos obscurantista que es la cristiana, la católica, que ha dominado la política y el mundo por todos estos 2000 años en Occidente, y que realmente, pues, no, la verdad, todas las conclusiones, mi razón me lleva, decía este muchacho, a concluir, la verdad, Dios no existe. Entonces, mi convicción final, y me muestran la carta donde él les declara todo esto, y les dice, sí, de que, por favor, cuando yo voy a casa, no me ofendan queriéndome imponer un Dios que no es al que yo he llegado, ¿no? Y entonces dice, yo sé que lo que importa es el presente, ¿no? Y que cuando muera, todo habrá acabado. Y no tengo por qué pretender más cosas, etcétera. Entonces, ¿qué le contestas a un padre de estos? Anoche se me venía esta expresión. Lo único que puedo decirles es que este muchacho a su tiempo encontrará a Dios. Si es tan inteligente como parece serlo en su reflexión, y claro, tan estudioso, encontrar a Dios. Uh-huh. Porque todas las inteligencias llevan a Dios. Es lo que trato de decir ahorita, ¿no? Los pueblos de que antes de Cristo, Cristo es el que nos revela, es el máximo revelador de Dios. Entonces, mi mejor deseo es que no pasemos la vida como si Dios no existiera, o diciendo si existe Dios, no, aun si existe Dios, no lo involucramos en nuestro diario quehacer, en nuestro diario vivir. Vivir a Dios es necesario para ir más allá en todas nuestras búsquedas. Cuando le decimos a una persona, vive el momento, o vive la hora, ¿qué le decimos? Me parece que decimos, no pierdas esta oportunidad, aprovecha este momento, porque no volverá. Uh-huh. Con un sentido similar, hoy quisiera decirles, vive a Dios. Es decir, aprovecha que Dios es tan cercano para entablar con Él esta relación íntima. No tienes que esperar hasta que mueras para entrar en el misterio de Dios y descubrirlo plenamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya desde ahora podemos pregustar y avanzar en nuestra relación personal con Él. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se animan? ¡Vivamos a Dios!
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Continuamos con nuestro programa y nos vamos a Viviendo en Familia la Fe Católica. Aquí el Padre Dante, pues de acuerdo con el Evangelio que escuchamos, podremos llevar el aprendizaje a nuestra vida diaria, a nuestra familia. ¿Y cómo nos ayuda el Padre? Pues nos da tres consejos muy concretos en los que podemos llevar, ¿no?, diario, trabajarlo diario, para ser mejores personas. ¿Qué nos tiene hoy preparado, Padre?
Bueno, creo que como hace un rato decíamos, uh-huh, en la presentación del Evangelio, se queda uno, yo me quedaba pensando un poco más, ¿no?, respecto de la vitalidad que viene de encontrarnos, de asimilar nuestra relación con Dios trinitario. Uh-huh. Y ahora viene este reto de que el vivir a Dios, que es la idea principal que queremos que nos acompañe, se logre ver en la casa y en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y entonces les invito a explorar la felicidad que brota de nuestra relación con Dios. Entonces, ya muy pronto cualquiera que está escuchando puede empezar a traer imágenes de las veces en que se ha relacionado más profundamente con Dios. Entonces, exploremos, esta es la primera idea, la felicidad. Y realmente, tú pregúntale a una persona, ¿cuál es tu fin último en la vida? O sea, ¿para qué estás aquí? Y casi la mayoría contesta, para ser feliz. Uh-huh. ¿O no?
Sí.
Y bueno, en cierta forma, está bien. Alguien contestaría, alguien más lleno de doctrina diría, para servir y amar. Uh-huh. Para servir y amar a Dios y a mi prójimo. Entonces, uh-huh, vamos evolucionando, ¿no? Pero ahora en esta primera idea, yo, recordando el ejemplo del muchacho, del joven universitario que dice a sus padres que él llega a la conclusión de que Dios, nada que existe, uh-huh, yo quisiera que pensáramos que esos jóvenes necesitan ser felices. Porque yo estoy seguro que quien dice Dios no existe, no es feliz. O sea, le faltan muchas cosas para ser feliz, ¿no? Entonces, hemos escuchado, o vamos a escuchar en la primera lectura, algo, ¿no?, para descubrir a Dios. Que Dios hace todo por ganarse nuestra amistad y darnos la posibilidad de ser felices. Y a veces, a lo largo de la vida, ¿eh?, y a veces uno no le da la oportunidad. Entonces, si hiciéramos caso al escritor sagrado, ya no como pueblo, sino a título personal, podemos investigar lo que Dios ha hecho por nosotros. Uh-huh. En la primera lectura, el Deuteronomio pregunta a los tiempos pasados, investiga ahora. Reconoce las hazañas que Dios ya ha hecho en ti, ¿no? Entonces me gustaría que pensáramos eso, que pensáramos las hazañas, los momentos en que Dios ha hecho grandes cosas por nosotros y que esto nos ha producido una felicidad grande, ¿no?
Sí.
No sé si nos van siguiendo, hagan memoria, recuerden esos momentos en que Dios nos acompañó, como cuando descubrimos que fuimos escogidos por Él. ¿Qué se siente saber que Dios te amó primero? ¿Qué se siente el día cuando tú constataste que Dios estaba allí? ¿Qué sentiste cuando cuando descubriste que el mandamiento de amar era capaz de darte felicidad? Porque, o el mandamiento de perdonar. fíjate, por ejemplo, la ley interna que llevamos, ¿no? Uh-huh. No sé si te ha pasado, Gabriela, que algún día perdonaste a alguien.
Sí.
Aunque no lo tuvieras presente. Uh-huh. Te ofendió, pero y tenías 2-3 días enojada, inquieta, y en la noche dices, bueno, ¿por qué tengo que estar atada a esta sensación de esclavitud? Uh-huh. Y tú desde tu habitación primero perdonaste en el interior. No sé si te pasó algo así.
Claro.
Sí.
Bueno, es que siempre que perdonas a alguien, no basta solamente decir sí, te perdono, ¿no? Hay que tener un trabajo interno.
Es previo muchas veces, uh-huh, ¿no?
Para decir, puedo perdonarlo, ¿no? O me cuestiono por qué debo de perdonarlo.
Pero sanas tu corazón.
Exactamente.
¿No? Entonces, tú perdonas a alguien y si se pone a pensarlo bien, perdonamos porque Dios quiere que seamos buenos como Él es bueno. Uh-huh. Y hay un mandamiento interno que llevamos.
Claro.
¿No? De perdonar. Entonces, tú perdonas y sientes una alegría particular.
Uh-huh.
O alguien te pide perdón y sana la relación y casi lloras.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es una alegría, es una felicidad.
Sí.
Todos estos movimientos espirituales suceden en Dios, por Dios. Ya ahí estamos nosotros explorando la felicidad que nos produce movernos en el ambiente de Dios, ¿no? Entonces, si no somos felices de verdad, deberíamos preguntarnos por qué. Y hacer el intento de explorar las felicidades que podemos tener en la relación con Dios, ¿no? La primera idea para vivir a Dios. La segunda idea, siempre ahora como exploradores, ¿verdad? Si antes exploramos la felicidad, ahora exploremos nuestra identidad.
Uh-huh.
Esta idea me gusta más.
Sí.
¿Te parece?
Uh-huh.
Porque a todo mundo nos hace falta...
conocimiento propio.
Conocernos más, conocimiento propio. Muy propia, Gabriela. Así parece... mira, en la segunda lectura que vamos a escuchar el domingo, San Pablo a los romanos nos dice, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo por el Espíritu.
Uh-huh.
Esta expresión paulina nos vuelve a remite al aspecto trinitario de Dios. Si somos herederos de Dios y somos coherederos de Cristo,
uh-huh,
hijos en el Hijo, hijos del Padre, hijos en el Hijo, dice, por el Espíritu.
Uh-huh.
Es esta misma idea de la circularidad. Estamos dentro de Dios, ¿no? Y nuestra identidad radica aquí, en que además de la existencia humana, fíjense bien, hermanos, además de la existencia humana, poseemos la vida divina.
Uh-huh.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Y esta realidad, explorar nuestra identidad a partir de la vida divina que llevamos, híjole, eso es algo grande. Entonces, vivir a Dios implica esto, saber más nuestra identidad, cada vez más, ¿no? Y para entender mejor esta idea, podemos recordar si hemos estado de excursión, si hemos tenido la experiencia de explorar. ¿Cómo fue la primera vez que exploraste? ¿Qué se experimenta en cada hallazgo? ¿Qué vida nos trae cada momento de la exploración? Bueno, a mí me hace vibrar mucho porque... yo fui un niño explorador.
¿Es verdad?
Sí, sí, es verdad.
Sí, de...
sí, sí, un niño explorador con amigos. Íbamos a muchos cerros, sí.
Uh-huh.
Me encantaba estar las noches en los cerros.
¿Ah, sí?
Sí. Y cuando tú mueves unas ramas y al horizonte, en la punta de un cerro, estás y al horizonte vislumbras un camino, un río, un pueblo pequeño, un humo que sale. Todo eso que es tan evocador es un hallazgo, ¿no? Exploras. Y dices, hay cosas que no había visto.
Uh-huh.
En la relación con Dios es igual. Explorar implica eso, subir un poco la montaña y empezar a ver el horizonte, ¿no? Otear el horizonte, uh-huh, donde Dios aparece. Y bueno, esto está apareciendo mucha espiritualidad, pero es verdad.
Uh-huh.
Solo que a veces no nos damos cuenta y sí lo podemos hacer, ¿no? Los que nos dejamos guiar por el Espíritu encontramos nuestra identidad más profunda aquí. En el lenguaje de Pablo, por ejemplo, podemos decir que nuestro yo no es solo un yo psicosomático, sino es un yo psiconeumático. Y van a decir, ay, padre, ahora sí le dolió la cabeza,
padre,
¿verdad?
Sí.
Bueno,
pero
soma,
explíquenos más.
Psico,
uh-huh,
es la psicología, es cómo, uh-huh, tú te entiendes, ¿no? El soma es cuerpo.
Uh-huh.
Soma es cuerpo, sarx, cuerpo. Entonces, psicosomático es mi yo corporal. Yo me entiendo como unidad identitiva, soy yo esta,
uh-huh,
y punto, con una existencia real, que en otro momento diríamos que nuestra existencia no es real, sino virtual,
uh-huh,
pero es para otra analogía. Okay. Pero bueno, yo psicosomático es este, la persona, cualquier, todas las personas que veas en la calle son un yo psicosomático. Entonces están, se entienden a sí mismas con su cuerpo y tienen una memoria, una inteligencia, una voluntad que les permite deambular. Pero San Pablo nos recuerda que tenemos un yo psiconeumático, un ser no solamente corporal sino espiritual. Entonces, psico, mi yo, mi ser, como yo me identifico, pneumático, pneuma viene de aire, soplo. Por eso a las llantas les decimos pneumático. En griego pneumático, neumáticos, ¿no? Porque tienen aire. Entonces es aire, quiere decir espíritu. Mi yo psiconeumático soy yo, mi yo espiritual. Entonces yo quisiera que piensen mucho esto, ¿no? Exploremos nuestra identidad, ¿no? Que tiene esta doble vertiente. Entonces sí me gustaría que en casa, bueno, perdón que ahora esté muy elevado a lo mejor el asunto para la aplicación a la familia, pero yo creo que se puede entender. Claro. Y yo animo a quienes nos escuchan a que demos ese pasito de entrar en el misterio de Dios, entendiéndonos así, ¿no? Desde la soledad. Eso, uh-huh. eso pega mucho. Al menos, no, bueno, a lo mejor yo me proyecto un poco, no sé si se vale en radio decir eso, pero cuando yo estoy en las madrugadas escribiendo y cuando estoy pensando lo que pienso, y pienso igual de un músico, y pienso igual de alguien que está creando cosas, y de un científico y todo. Un científico, por ejemplo, que está investigando los años luz hacia un nuevo agujero negro, universos paralelos, ahora se habla. Bueno, el que más chiquito científico, el que está llegando a Andrómeda, Alfa Centauro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Dices tú, bueno, ¿qué hace ese científico? Se siente flotando en esas, en los espacios euclidianos, o no sé cómo dicen ellos, ¿no? De la física, y dice que solo me siento aquí. Uh-huh. Bueno, voy a decir una tontería y perdón. ¿Alguien vio Gravity?
Sí.
¿Qué siente Sandra Bullock? O como, no sé cómo se pronuncia, cuando flota y dice, ¿cómo decía? Houston, ya estaba sola.
¿Eh? Sí.
Llega un momento en que estás en la soledad absoluta.
Y a veces puede dar miedo esa,
¿sí?
esa soledad con uno mismo.
Sí, y sin embargo, dentro de sí misma y dentro de sí mismo cada quien, está mi otro yo, uh-huh. que es Dios. Es el otro con el que yo tengo que relacionarme, que me hace trascendente. Es cuando entro al misterio,
claro,
de Dios.
Claro.
Entonces, híjole, queridos hermanos, animémonos a entrar en el misterio de Dios. No nos quedemos solos, no nos acostumbremos a vivir de manera marginal nuestro ser. Nuestro ser es tan humano como divino. Uh-huh. Y de esta manera, felicidades para que en este próximo domingo vivamos a plenitud a Dios, que es Trinidad de personas.
Pues sí, animémonos.
Animémonos.
Y recordemos que, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como en La Retama, donde nos podrán escribir, dar algún comentario, hacer alguna pregunta y con mucho gusto el padre les responderá. Vamos a un corte y regresamos.
La buena noticia, regresamos.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.